Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana.
Radiografía.
Muy buenas, somos Viva Suecia, estamos presentando El Milagro y queremos mandar un saludo tremendo para toda la gente de Latin Roll.
Esto es el latinroll.com, estamos dándonos una vuelta por Madrid como siempre y hoy toca un estudio el cual he usurpado algunos micrófonos y algunos equipos aquí en la casa de Viva Suecia en Superfuge y es un milagro tener el milagro aquí, así que bienvenidos Viva Suecia Latin Roll, ¿qué tal estáis?
Hola, muy bien, genial.
Mira, ya dos.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por contar con nosotros.
Bueno, yo estoy feliz de escuchar esto porque, de hecho, en esta misma sala tuvimos una primera escucha, unas premezclas y ver cómo esto se traduce ya en algo definitivo en estos masters, pues es muy agradable porque, bueno, gana muchísimo. Así que quiero empezar hablando un poco de cómo fueron escritas estas canciones y cómo fueron construidas esas primeras ideas hasta llegar al máster que nos encontramos aquí en El Milagro.
Es curioso porque ha sido el disco en el que más tiempo hemos trabajado y el momento de la banda en el que más ocupados estábamos. ¿Me explico? Empezamos a componer el disco en junio del año pasado, en diciembre estábamos premezclando, o sea, preproduciendo en Murcia y en enero estábamos grabando aquí en Madrid. Sin embargo, ha sido la época de la banda en la que más conciertos hemos tenido, más viajes, hemos estado en Colombia, hemos estado en México. Nos gusta mantenernos activos, ¿no? Estar siempre con la música en la cabeza, hablando de música, pensando en música, haciendo música, y creo que eso nos favorece y nos viene bien. Como te decía, empezamos en junio a componer. La preproducción la hicimos también con Carlos en Murcia, en mi estudio, y el disco se grabó en enero en Estudio 1, Estudio 1 Madrid. Y bueno, no sé, ha sido un proceso muy bonito, muy divertido. Hemos tenido toda la libertad del mundo para hacer la música que queríamos y estamos contentísimos con el resultado.
Hablemos un poco de, bueno, cuando escuchamos, no sé si es la, sí, creo que sí la escuchamos aquí en la preescucha, pero cuando la volví a escuchar y vi el video, todos ahí sentados en esa mesa y escuchas solo la primera frase, ¿no? Parece que hoy no ha muerto gente, es como que ya te deja como ¡guau! Ya te vuela la cabeza de un solo golpe. Y la canción en sí mismo, eso de te deseo lo que te mereces, como de dónde vino, sobre todo de dónde vino, porque después, y nos pasa con muchísimas letras, ya nos pasaba también con álbumes, con canciones pasadas de vosotros, que el final el oyente como que trabaja y va dándole como su propia personalidad y su propio carácter, ¿no? Pero empecemos por el principio. ¿En qué estabas pensando cuando llegaron esas frases de lo que te mereces?
Bueno, al final el ejercicio es resumir un día en una canción, pero no solo las cosas que te pueden pasar en un día, sino todas las cosas que te pasan por la cabeza a lo largo de un día, ¿no? Uno se despierta, mira las noticias en prensa, en Twitter, en la televisión o donde sea. Y si no ha muerto alguien relevante, alguien, un personaje famoso de la disciplina que sea, puede ser un cantante o puede ser un motociclista o lo que sea, parece que si no ha muerto alguien relevante, parece que no ha muerto nadie en el mundo, ¿no? Entonces es como, vale, el equilibrio, las cosas tal cual estaban ayer siguen estando igual, porque, y sin embargo es al contrario, ¿no? Ha muerto muchísima gente en condiciones tremendas. Y bueno, pues se van sucediendo todas esas cosas, ¿no? A veces jugando un poco con el humor, con la ironía, con el sarcasmo, con... va de un lado a otro, a veces es un poco crítico, a veces es un poco socarrón, a veces, no sé. Y llegar al estribillo y la gran frase es en realidad un juicio que tú propones a otra persona, ¿no? Le estás diciendo, ¿cómo crees que eres? O sea, si te digo que te deseo lo que te mereces, tú haces una autorreflexión, te juzgas a ti mismo y te invita a pensar si lo que mereces es bueno o es malo.
Antes de seguir con títulos, letras y hablando un poco de como detalles narrativos que hay en el álbum, hablemos de la narrativa sonora, sobre todo de las guitarras, incluso también del bajo. O sea, yo me acuerdo que cuando hablamos en el Reina Sofía ya hace algún tiempo, que hablamos de los principios fundamentales, ustedes me decían que Jess era como otro guitarra convertido en bajo, ¿no? O sea, como un comodín. Pero la verdad es que en el disco se nota un poco eso, pero también se nota una estructura rítmica en donde el bajo, además de proponer cosas melódicas, además de amarrar bien la armonía, está también dándole un impulso brutal a la parte rítmica, ¿no? Entonces, pues quería hablar un poco de todos esos detalles con Jess, de cómo fue la construcción de las líneas de bajo, y luego a partir de ahí todo el resto de guitarras, porque yo hace mucho tiempo no escuchaba un disco en España con un trabajo tan importante desde la perspectiva de los procesos de las guitarras eléctricas.
Bueno, muchas gracias primero por lo que nos acabas de decir. Con el tema de los bajos ha pasado algo muy sencillo, que a veces los músicos no prestamos demasiada atención, y es con qué instrumento estás trabajando. Yo evidentemente tengo, como la mayoría de instrumentistas, tengo mi instrumento favorito, mi bajo favorito, que es un Fender Jazz Bass. Vamos a entrar en un terreno un poco más técnico, y hasta el momento siempre había compuesto, ¿no?, con este tipo de bajos, pasando igual por Thunderbird de Gibson, por Precision, bueno, pero con bajos que son muy similares. Y nunca me había planteado tocar, y mucho menos componer, evidentemente, con un bajo con el que no estaba acostumbrado y nunca había trabajado, que era con bajos de escala corta, ¿no? Entonces hubo un amigo y compañero de profesión, que es Miguel De Luca, bajista de Sandy Driver, de Rufus T5Fly, de Luis Alberto Segura ahora. Y con él tuve un día una conversación muy, para mí fue como, no sé, una revelación, ¿no? Que me dijera, tío, ¿por qué no pruebas con este tipo de bajos? Ten en cuenta que en la música negra se usa muchísimo y te va a cambiar totalmente el concepto a la hora de componer y a la hora de tocar, porque es otro instrumento distinto a un bajo tradicional. Le hice caso, creo que compré uno de los bajos más baratos que había en una página web por probar, y me gustó tanto que me puse a componer con ese bajo y descubrí que había otra manera de tocar el bajo totalmente distinta, tanto que creo que ha cambiado el concepto en mi manera de tocar. O sea, yo creo que es lo más relevante respecto al bajo, ¿no?, que hay en el disco, que se ha compuesto de una manera totalmente distinta, porque está compuesto y tocado con un instrumento que nunca en mi vida había tocado.
En cuanto a las guitarras, ¿qué podemos decir o qué puedes añadir?
Sí, no voy a añadir. Es igual que te decíamos que en aquella entrevista que Jesús es un bajista-guitarrista. Creo que este disco es de bajista top. Se ha olvidado de ser más de ese espíritu, y ha hecho bajos mega, mega top. No sé si toda la historia que ha optado. No sé si han muerto dos o tres personas escuchando.
Parece que hoy no ha muerto gente.
No, ya fuera, ya al margen de temas técnicos, claro, ha hecho un trabajo de muy duro, que es cambiar muchas formas de concebir las cosas, y al final Rafa y yo, que somos los que tocamos la guitarra, nos hemos rendido a la evidencia. Él y Fernando han hecho un trabajo increíble, y las guitarras, pues nos hemos echado un poco a un lado. Hay guitarras, porque bueno, tampoco lo hemos dicho alguna vez, y a lo mejor no es lo correcto, no es un disco sin guitarras, hay guitarras, pero las guitarras le hemos querido dar un enfoque humildemente un poco internacional, que es que las guitarras estén para dar color y que no sean el motivo de la caña o el motivo de que la canción baile o la canción... Las guitarras estamos en este disco para dar color. La voz cantante la lleva en este caso el bajo y la batería, y yo encantado porque cobro lo mismo, así que... Bueno, hay que hacer un ejercicio también cuando vienes de grabar un disco de 800 capas de guitarra, de 8.000 millones de pedales, de dejar huecos, ya no solo para el bajo, sino dejar huecos para unas cuerdas, dejar huecos a la voz, que también creíamos que era importante porque tenemos una de las voces más bonitas de las Torres de Cotillas. No, tenemos una voz muy bonita y era una pena también tenerla ahí enterrada entre 3.000 instrumentos. Y no es cuestión de ponerla arriba, es cuestión de buscar espacios. Y hemos tenido todos que hacer un esfuerzo para que cada instrumento y cada cosa suene en su sitio.
Bueno, son muy pesados, dais una respuesta muy larga, yo creo.
Bueno, yo me compré una guitarra en una tienda de Wisconsin.
No, yo creo que nos hemos divertido muchísimo, todos. En especial, somos un grupo muy guitarrero, en el momento de la guitarra nos hemos divertido lo más grande. O sea, hemos tocado un millón de guitarras diferentes, hemos tocado dobro, hemos tocado acústica, guitarras de 12 cuerdas, guitarras desde una Gretsch a una 335, ¿no? Nos ha sido muy divertido y lo más divertido de todo es que hemos podido ahondar muy profundamente en el sonido exacto de cada guitarra.
Hablando un poco de esos huecos que estaba comentando Alberto, precisamente la voz en este álbum notamos que hay como más claridad. Y no sé si te has sentido más cómodo cantando las letras. También es muy importante porque las letras de este disco, o por lo menos las palabras que puedes escuchar y que te revientan la cabeza, como hablábamos en esa primera frase de Lo que te mereces, te resuena mucho más potente gracias a que justamente existe ese hueco, ¿no? ¿Cómo fue el planteamiento de incluso fonético a la hora de cómo voy a grabar estas palabras, de cómo meter esta métrica adentro de estas melodías?
Pues exactamente igual que hicimos con el resto de instrumentos, queríamos darle un tratamiento distinto. Por lo general yo siempre he doblado voces en todos los discos de Dios. He cantado dos veces, tenía otro cuerpo, tenían un peso, eran más cálidas, y en este hicimos todo lo contrario. En este grabamos todas las voces simples. Creo que solo está doblada la de Fóllame, pero por una cuestión estética, también es el experimento del disco. Pero todas las demás están cantadas cogiendo una toma buena y sin doblar. Así que hay coros, está sin doblar. Esto le da un aire mucho más a cómo suena la voz en directo. Además, nos permite separarla, o sea, diferenciarla un poco más del resto de la música a la hora de la fonética, de la pronunciación, de todo, y creo que aporta un aire de sinceridad y de honestidad que antes se perdía un poco más entre la música. Es algo que todos teníamos muy claro desde el principio, que también nos llevó su tiempo encontrar el punto exacto, porque le llevó muchas vueltas, pero creo que el disco ha ganado mucho con este tratamiento.
Volvamos a hablar un poco de las historias que hay en el disco y de las letras. Cuando... No sé si lo hablamos la entrevista pasada, pero creo que de pronto sí, porque hablábamos de cómo se imaginaban ustedes, o si se imaginaban que esto fuera a pasar de esta manera. Pero ¿en qué quería ser de mayor? No sé, ustedes, el Alberto de 12 años, el Rafa de 7 años, el Jess de 16, si pensaban que un milagro como este pudiera existir.
Pues de los tres, yo creo que soy el único que no había soñado jamás con ser músico. No sé, ayer oí una frase en una peli que decía: es hora de dejar de ser lo que... Algo así como: es hora de dejar de ser lo que debería ser y empezar a ser lo que quieres ser. Y bueno, ellos sí que lo tenían más claro. Es duro llegar a esto y darte cuenta de que tienes que ser más valiente y soñar a veces y tirarte a la piscina. Y no sé, yo siempre lo digo de Rafa, ¿no? Es un tío que tiene su carrera y todo ahí donde lo ves. Y siempre ha apostado por la música, que es el camino más difícil. Y es de admirar y... Porque soñar desde crío con ser algo complicado y luchar por ello... Es difícil, pero también es difícil darte cuenta de que tienes que dejar de ser lo que debes y empezar a ser lo que quieres ser. Es un camino duro. Yo no lo había soñado, quizá porque tengo tanto respeto a la música, la amo tanto, que jamás me hubiera atrevido a decir voy a ser músico. Y he tenido bandas y he hecho conciertos antes de dedicarme a esto. Pero jamás hubiera dicho cómo cojones voy a estar yo subido en el escenario con los Second o con los Niños Mutantes o hablando todas las semanas con Jorge de la Habitación Roja o yendo a Colombia a tocar, a hacer entrevistas, yendo a México. Es además tanto la música que es como un amor platónico, que no te atreves ni a decirle, o cuando estás delante de ese amor platónico te vienes abajo y no eres capaz de decirle nada. Te da por vomitar o desmayarte o tener un ataque epiléptico. Pues bueno, pues a lo mejor tienes que invitar a cenar a ese amor platónico y a veces sale. Muchas que no.
No sé, Jess, Rafa, ¿cómo os veíais cuando? O sea, ¿qué le dirías Jess de ahora, del Milagro, al Jess de el instituto?
A ver, es bastante complicado porque una cosa es soñar y otra cosa es creer que va a pasar, ¿no? Es cierto lo que decía Alberto. Yo me ponía delante del espejo con el bajo y hacía las posturas de David Summer, sí. Más de Peter Hook, pero bueno, tampoco me hubiese importado. Pero claro, evidentemente te olvidas de todo esto y yo no luché en ningún momento por ser músico. Yo seguía tocando por hobby como el que va a jugar a un partido de tenis con un colega toda la semana. No sé qué le diría. Yo creo que le diría que siguiera soñando y que trabajara por, no realmente por alcanzar los sueños, sino por disfrutar el camino, ¿no? Porque no nos vamos a torturar con si alcanzas un sueño, ¿no? Pero hay que disfrutar el camino hasta que llegas o no llegas, hay que disfrutarlo. Yo creo que le diría que fuese lo mismo que está siendo, ¿no? Que no cambiara el rumbo.
El otro día tocamos en la final de Madrid, nada, a reventar. Había una cola que daba vuelta aquí en el centro de Madrid y dijo Rafa, lo primero que dijo es: lo último que vamos a ver antes de morirnos va a ser esto. Y es verdad, desde luego el título de licenciado en económica no va a ser el último que vea, eso está claro.
Bueno, yo supongo que le diría al Rafa, que le diría: no te preocupes, que no estás loco. Y creo que el otro Rafa lo entendería bien.
Hablando de eso, se me viene ahora que me vino la paternidad encima, creo que Jess también es padre. Y en cuanto a eso, es muy loco. Yo siempre quise trabajar en la música, siempre, bueno, quise tocar, a veces toco más, toco menos. Me encargo como de gestión musical y todo lo que ha aparecido en Latin Roll es una maravilla, y estar en contacto con músicos como ustedes y verlos crecer es increíble. Pero cuando Martín Perranau también me lo decía, cuando me miraban en el colegio, yo era el bicho raro, ¿no? Yo, el músico, al que le gusta, que no quiere jugar fútbol, pero está ahí con esas otras cosas. Y eso además tiene una connotación complicada, y es el tema del bullying, que te decían, eres un extraterrestre, eres un zafado, estás out, ¿no? No sé ustedes cómo vivieron esa época del colegio, del instituto, con ese sueño de la música. Tú al final terminaste estudiando economía y ahora estás liderando, o por lo menos poniendo la voz cantante a este Milagro, ¿no? No sé, ¿cómo se lleva todo ese tema desde la infancia, desde la adolescencia, hasta la adultez y tener ya tu tercer disco en la calle?
Yo creo que esto de la música, sobre todo cuando te pilla de adolescente, creo que es un poco obsesivo, ¿no? La música y cualquier otra cosa que te apasione. Yo, en mi caso, fue el skate y otro tipo de cosas. Es cierto lo que decías de Martí, y yo creo que lo hemos vivido todo, ¿no? Un poco hemos sido los bichos raros, ¿no? Del instituto, del cole, por no gustarnos o por no estar tan centrados en el fútbol, en otras cosas que eran un poco más lo más común, ¿no? Pero al final pasa algo muy importante. Si algo te obsesiona, que es lo bueno, o creo que es la única cosa buena de la adolescencia, que algo te obsesiona tanto que trabajas muchísimo en ello, si algo te obsesiona te da un poco igual lo que digas, ¿no? Y te sientes tan seguro de que esa es tu vida, que qué más da lo que digan a tu alrededor. Si no hubiese dado tan fuerte la adolescencia por esto, igual no seríamos músicos ahora, yo creo, ¿no? Seríamos cualquier otra cosa.
O candidato, porque aquí no hay presidente.
Bueno, pero podemos formar un partido de izquierdas ahora si queréis, ¿eh?
Hombre, yo es que yo creo que los tiempos, no sé, en tu caso, yo creo que los tiempos han cambiado peor con esto. Yo sí que éramos los bichos raros, porque lo éramos, porque porque te ibas de fiesta el fin de semana y tú ibas a un garito con tus tres colegas raros y el resto iban a otro, está claro. Pero se veía un poco más desde la extravagancia barra hasta cierto punto un poco de respeto, porque es verdad que era lo excepcional, que hubiera gente muy aficionada a la música. Yo creo que ahora a lo mejor es peor. Ahora sí que está peor visto el fricazo que toca la guitarra. Yo creo que ahora me da la sensación, ¿eh? Yo no sé ahora cómo está el tema, tiene pinta de que de cara es peor. Yo en mi época, pues sí, paramos un poco, pues eso, los que llevábamos el pelo largo, la camiseta de banda, pero se veía un poco eso desde, sí, es el friki, pero creo que se respetaba bastante. Ahora me da la sensación de que eres el friki y además te putean. Me da la sensación.
Ellos que nunca han vivido en las torres de aquí, entonces respeto, ya te digo que respeto. A mí me pasa una cosa muy curiosa, es que yo soy hijo de futbolista, entonces yo empecé a jugar al fútbol desde muy pequeño. Claro, en mi pueblo el jugar al fútbol era popular automáticamente. El jugar al fútbol, Jesús normal, pues automáticamente era así como popular, ¿no? Claro, yo pasé de jugar al fútbol con esa popularidad automática a me regalar una guitarra y me regé el pelo largo en mi guitarra CDC y pasé a ser el bicho raro.
Hiciste el camino al inglés.
Efectivamente, pasé de la popularidad al ostracismo en un segundo, ¿no? Pero claro, en realidad yo nunca tuve mucho que ver con mis compañeros de fútbol, con casi ninguno, prácticamente ninguno, recuerdo uno o dos. Y claro, sí que había estado en esa parte y de repente me encontré la parte de los frikis, de los que miras raro, de que llevan camisetas negras a 42 grados a la sombra. Pero sí, en ese sitio sí que estaba en mi salsa, sí que estaba en mi ambiente. Y al final, con el tiempo, todos nos miramos unos a otros, sabemos quiénes somos, quiénes fuimos y sabemos entender todas esas tonterías de adolescencia.
A lo puramente sónico y musical. Había una canción que la escuchamos aquí en la preescucha y que además ganó muchísimo en el mastering, que es la que tiene las cuerdas. No me acuerdo ahora el título.
Los días amables.
Escuchamos el milagro, creo.
Hay dos que tienen cuerdas, pero creo que eran los días. Sí, eran los días amables. Puede ser. No sé, hablemos un poco de eso, de cómo deciden ustedes hasta dónde llegan las guitarras, hasta dónde llega las necesidades del rango vocal y además dónde grabaron esas cuerdas.
Pues estas cuerdas, nosotros somos muy de escuchar, grabamos siempre de manera bastante precaria todo. Porque nos sugiere luego más en casa, ¿no? Cuando llevas Rafa, que el pobre como ha estudiado, pues se va a casa y te manda una sinfonía y todos automáticamente la borramos y nos quedamos con la grabación del móvil, que es la que te sugiere más cosas, porque está peor grabada, porque no está nada definido, entonces te va sugiriendo sonidos. Y el tema de las cuerdas lo vimos claro en estas dos canciones en concreto. Y bueno, el tema de grabarla, pues es una historia, porque vale pasta. Y teníamos claro que tenían que ser cuerdas y tenían que ser tocadas porque no fueran electrónicas, sino que fuera una orquesta. Y bueno, pues cuando llamamos al sello para pedirle presupuesto y tal, ya se estaban grabando. O sea, teníamos claro que sí iban a hacer. Y si no las pagaban ellos, las iba a pagar Jaime, que es nuestro bandliner, no, tenemos claro que se tenían que meter, costase lo que costasen, y que tenían que ser tocadas. Y así han sido, y creo que, joder, se nota, y tienen esa magia que es de 13 personas, más el director, ¿cómo se llama? Porque es... Matt Forstein es la... Bueno, el equipo que la grabó entendió muy bien la propuesta, porque lógicamente nosotros traíamos un boceto, y joder, creo que ahí está la magia, y ahora el siguiente sueño es llevarlos en directo, ojalá.
Hablemos un poco de las historias que se cuentan aquí. Ya hemos hablado de varias, pero creo que hay muchos temas que también pasaba un poco en los otros principios fundamentales, casi que remueven la condición humana, ¿no? O sea, no sé si ustedes son conscientes de esas historias que están contando, pero tampoco es un tema demasiado... existencial o que se tocan momentos de la sociedad hasta sacudirla, pero tiene una parte en la cual te pones a interiorizar y cada palabra te remueve algo en sí mismo. ¿Cómo fueron hechas, si lo podemos poner en un bloque, todas las letras y todas las historias que están contadas en este milagro?
Bueno, primero, gracias. Hablan de un momento muy concreto. Los textos fueron escritos en relativamente poco tiempo, en unos meses durante la grabación. Luego se terminaron de retocar y se terminaron algunas cosas en el estudio, pero fueron compuestos en pocos meses. Entonces son la radiografía de un momento muy concreto de la banda, de nuestra situación personal, de nuestra situación como banda y nuestra situación como ciudadanos, como piezas del engranaje del sistema y todo esto, ¿no? Creo que se cuelan muchas cosas, se cuela mucho del trabajo, se cuela mucho de momentos mejores y peores, hay un poquito de rabia, hay calma, hay amor, hay... No sé, creo que también es más simple, creo que es menos enrevesado. La manera en la que están contadas las cosas es mucho más directa, hay menos metáfora, menos embrollo, hay, si cabe, más descaro, ¿no? Sobre todo ya empieza con lo que te mereces, ¿no? Que te estás soltando un montón de frases que a priori puedes escuchar en un bar cualquier día y es una frase detrás de otra disparando. En Días Amables pasa un poco igual, es un aluvión de sentencias continuas. No sé, creo que en conjunto refleja el momento exacto en el que estábamos. Creo que seguimos estando ahí más o menos. Y nuestra manera de relacionarnos con nuestro entorno más cercano y en ocasiones un poco más extenso.
En creo que aprendí a decir que no, dices creo porque no estás seguro. Yo creo que tampoco he aprendido a decir que no. Te lo pregunto básicamente por eso. Hay muchas personas, sobre todo en América Latina, que decimos no ahorita, o nos vemos mañana y no lo vuelves a llamar nunca, ¿no? O quedamos, o te mandan un mensajito de WhatsApp y ni lo hueles. ¿Cómo es eso de aprender a decir que no?
Es una cosa que creo que con el... Cuando uno se va haciendo mayor, va perdiendo vergüenza por las cosas, por hacer ciertas cosas, se conoce mucho mejor y aprende a discernir qué es lo que le interesa, qué es lo que no y hasta dónde puede llegar. A uno le reconforta, principalmente cuando dice que no a algo, le reconforta tener la certeza de que ha obrado bien. Porque decir que sí a priori es lo sencillo, ¿no? Es decir que sí es un rasgo de una persona complaciente. Sí, efectivamente. Claro, pero decir que no es a priori es como más complicado, ¿no? A ella ya ya interviene un conflicto entre la persona que el interlocutor y el interlocutor del mensaje, de la pregunta o la proposición. Por eso creo que ya estoy mejor, creo que soy otro tipo de persona, creo que sé decir que no a las cosas que no me interesan y no complacer a la gente solo por ser amable o educado o como sea. Pero en realidad no es así, todos acabamos diciendo que sí a un montón de cosas que no nos apetece hacer o bueno, o hacemos por la gente que queremos o hacemos porque nos conviene para nuestro trabajo o para lo que sea. Y creo que pues eso es uno de los aprendizajes más duros del ser humano, es saber decir que no.
Hablemos un poco del directo. Bueno, esa Riviera hace unos meses explotó de una manera impresionante, te dejaste caer. La gente te llevó en hombros por toda esa Riviera. No sé cómo no terminaste clavado ahí en la palmera esa. ¿Cómo va a ser el directo del Milagro y cómo va a ser también la puesta de largo para que las hermanas pequeñas se metan en este? De alguna manera es un nuevo concepto sonoro, ¿no? Es otra pantalla del videojuego de Viva Suecia.
Bueno, pues todavía estamos recibiendo denuncias de Rafa aplastando a gente en la región. No, a ver, nosotros al final vamos siempre por delante, ¿no? Cuando sale el disco, pues nosotros ya estamos trabajando en el directo, siempre vemos un episodio por delante. Entonces, bueno, hemos tomado un poco conciencia de todo lo que ha pasado. Hemos hablado con toda nuestra gente, nuestro staff, técnicos de sonido, bandliner, road manager, con todo el mundo, y hemos decidido que hay que dar un paso más, porque es que al final este trabajo, o esta profesión, mejor dicho, requiere siempre, siempre un plus, ¿no? Igual que en su día decidimos ir a México, en su día decidimos ir a Colombia y dar un pasito más, aunque lo fácil es quedarte aquí, hacer una sala más aquí, una sala más aquí. Y creemos que hemos acertado con esto, con estas incursiones en Latinoamérica. Con el directo es lo mismo. Hemos decidido invertir en tiempo y dinero en mejorar sonido, en que esta propuesta de canciones nuevas lleguen a la gente en directo de la manera mejor posible. Y también, lógicamente, va acompañada de un show, no solo a nivel sónico, sino a nivel luces y escenografía. También va a llevar una mejora, creemos que considerable, siempre respetando las canciones, ¿no? Las canciones por encima de todo, pero creemos que la propuesta va a llevar las canciones a otro nivel, que también es parte de esto. No solo uno va a escuchar sería un poco idiota ir a un concierto a oír el disco. Vas al concierto a vivir una experiencia, y nosotros somos defensores de que hay que invertir no solo en sonar mejor, sino que en llevar un show más completo.
Bueno, Viva Suecia, muchas gracias por estos minutos, muchas gracias por este milagro para la música española. Yo creo que se necesita en un tiempo en donde las guitarras no están de moda, en un tiempo en donde se dicen cosas muy flojas por ahí en todas las grabaciones, y en un momento en donde estamos esperando tanto las novedades viernes, que sentarse a escuchar el álbum entero pareciera un disparate. Pero yo creo que, y tengo fe, que por lo menos con trabajos así, y específicamente con este disco, lo vais a conseguir, y felicitaciones, de verdad, por todo eso. Vamos a terminar la entrevista. No sé, Rafa, preséntanos El Milagro, y por qué elegiste El Milagro, o por qué eligieron El Milagro como título del disco.
Pues hay una frase recurrente que hemos soltado mucho a lo largo de estos años, precisamente en Colombia, fue una de las veces. Nos levantamos en Medellín, nos dicen que nos han dado un premio en TV europeo, pues esto, un concierto de repente por la tarde en un festival al que vienen millones de personas, digo millones, estoy exagerando, millones de personas, no sé, de repente el simple hecho de simple entre comillas, de ir a México a tocar tus canciones y que venga gente a verte, no sé, todas estas cosas nos miramos entre nosotros cuando suceden y pensamos, vale, no sé qué hacemos aquí, no sé por qué está pasando todo esto, debe ser un milagro. Y hemos dicho, esto es un milagro un millón de veces, así que, bueno, cuando llegó el momento de titular el disco, teniendo en cuenta que es el disco en el que más nos hemos vaciado con diferencia, que es el resultado de toda esta cantidad de cosas, creíamos que lo más honesto todos es llamarlo así, Milagro.
Bueno, El Milagro da el título al disco. Creo que es la canción que resume o aglutina todo lo que hemos estado comentando a nivel técnico, a nivel conceptual. Es una canción que apuesta por mantener ese tono épico que puede tener Viva Suecia, pero transitado por diferentes caminos. Hay dobros, hay guitarras acústicas, hay panderetas, hay orquesta, hay referencias a música que parece que se está pasando de moda, pero siempre está en boca de todos. Y como te digo, no sé, estamos muy orgullosos de esa canción. Hemos hecho un videoclip muy bonito también sobre ella y bueno, es creo que la canción que mejor define el propio disco.